Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados. Puedes encontrarnos en redes sociales Twitter, Instagram y Facebook bajo el nombre Los Comisionados. ¿Ya te suscribiste a nuestro podcast? Es gratuito. Puedes hacerlo cuando quieras. Tienes opciones en Spotify, a través de tu iPhone o iPad en Apple Podcast, o si tienes un teléfono con Android, puedes hacerlo vía Google Podcast. Para más opciones, puedes revisar otros modelos de suscripción en el sitio web loscomisionados.com. Estamos grabando este episodio un día domingo 5 de julio. Son las 5 de la tarde, hora de California, 8 de la noche, hora de Chile. El episodio de hoy lo traemos gracias al gentil auspicio de... nadie. Aún no tenemos auspiciador, pero vamos a seguir funcionando, no se preocupen. Les cuento que en el capítulo de hoy vamos a tener varios temas interesantes. En la sección Actualidad NBA vamos a conversar sobre las últimas noticias de la liga. El estado de los equipos, cómo están los jugadores que se están preparando para viajar a la burbuja, quiénes se están bajando, quiénes no van, y algunos que otros chismes de la NBA. Luego en la sección Camino a los Playoffs, vamos a hacer un análisis de los equipos que van a estar participando en este retorno de la liga y cuáles van a ser sus chances en los playoffs. Desde hoy vamos a comenzar con tres equipos de la Conferencia del Este. Así que si tú quieres estar atento a lo que va a estar pasando con los equipos del Este, hoy día yo creo que es un súper buen día para que partas escuchándonos a nosotros. Mi nombre es Mauricio Vergara, me dicen Mave, y en esta jornada me acompañarán el comisionado Luis Lucho Arévalo y el comisionado Diego Torres, el DT. Partamos entonces con la sección Actualidad de la NBA. Diego.
Gracias Mave, gracias Lucho, y un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan acá en Los Comisionados. Partiendo rápidamente con la noticia de esta semana, tenemos que ya hay un 7% de jugadores testeados positivos para COVID-19, ya que de un total de 351 exámenes realizados se detectó la presencia del virus en 25 jugadores. Estaremos atentos a ver si este número continuará incrementándose ahora que los equipos empiezan a llegar a Orlando y tendrán que someterse a pruebas todos los días antes de ejecutar cualquier tipo de actividad. Bueno, y en caso de que suba mucho la cantidad de positivos, ver si la liga maneja algún porcentaje límite respecto a si seguir con el nuevo calendario o reprogramar o incluso cancelar la temporada.
En otras noticias, Miami Heat ha confirmado un tercer jugador que dio positivo. Sus nombres no se saben, solo se supo que inicialmente en la primera ronda de test dos jugadores habían salido positivos. Fuentes de internas de Miami dicen que habrían sido jugadores que pertenecen a la rotación habitual del equipo y luego se confirmó un tercer caso. Solo se supo que Derrick Jones había dado positivo, pero el resto, por temas de protocolo de cada uno de los equipos, no se va a saber los nombres, por lo menos de momento. El equipo cerró sus instalaciones de momento y se espera que de todas maneras viajen el día 9 de julio a Orlando. Los dos jugadores primero que habían dado positivo no viajarán inicialmente con el equipo, lo harán sí después para meterse dentro de la burbuja. Cabe recordar que por la cercanía Miami viajará en bus a Orlando.
Los LA Clippers, después de que habían dicho que tenían todo su roster completo y listo para viajar a Orlando, descubrieron en uno de sus exámenes de rutina el pasado jueves 2 de julio que un miembro de su delegación que viajaría a Orlando había dado positivo para el test de coronavirus. Bueno, esto lamentablemente gatilló que el equipo haya decidido cerrar sus instalaciones de entrenamiento en Playa Vista, al lado de Los Ángeles, en California. Y hasta este momento se mantenía en desconocimiento la identidad del miembro del staff. No se sabía si era un jugador o era alguien del cuerpo directivo o de los coach. Pero un par de días después, ayer, fue confirmado que el jugador afectado es el escolta de segundo año Landry Shamet. Este jugador, el cual es un miembro clave en la rotación de los Clippers, está constantemente alternando su posición entre el equipo titular y el reserva, dependiendo de su estado de salud o el rival y el planteamiento particular que en ese partido vaya a decidir el coach Doc Rivers.
Ya, por otra parte, Milwaukee Bucks también cerró sus instalaciones. Esto ocurrió hoy y no se espera que la abran antes del viaje a Orlando, que va a ser este jueves. Entonces, por precaución ya cerraron las instalaciones y van a esperar retomar actividades directamente en Orlando.
Este martes 7 de julio al jueves 9 de julio, los equipos comienzan sus viajes hacia Orlando. Esa es la fecha que ha sido programada para los viajes de los equipos, por lo tanto, veremos harto movimiento y quizás en esos movimientos podremos ir detectando que los equipos que vayan con menos jugadores, saber precisamente quiénes han sido los que han estado dando positivo. De alguna manera, eso nos podrá dar algunas señales. Así que entre este martes y jueves, los equipos ya estarán instalados, los 22 equipos, en Orlando.
La liga ha dado a conocer además que los jugadores que no lleguen a viajar con sus equipos a la burbuja de Orlando van a poder reintegrarse a sus equipos solo si es que logran asegurar que el protocolo de infección no haya sido vulnerado y que estén totalmente libres de coronavirus. Todo esto para la sanidad de todos los que están dentro de la burbuja. ¿Cómo van a probar esto? Bueno, la primera opción es que durante los 3 días consecutivos que para entrar a la burbuja tengan 3 test negativos, si es que van a viajar en una aerolínea comercial hacia Orlando. La otra opción es que tengan 2 test consecutivos negativos, si es que viajan en un avión charter, es decir, en un vuelo particular, o en un auto donde tengan interacción mínima con gente externa. También hay que recordar, o hay que destacar además, que estas reglas se aplicarán para jugadores que quieran reintegrarse a sus equipos, ya sea porque están infectados ahora y ahora no pueden viajar, o luego cuando se reinicie la liga y alguien desee salir y quiera volver a entrar de nuevo a la burbuja.
Ya, en otra noticia, uno de los asistentes del entrenador de los New Orleans Pelicans, llamado Jeff Bisdelic, no acompañará al equipo Orlando por temas de salud. Esto después de consultar con los doctores del equipo. Bisdelic, de 67 años, es especialista defensivo y es principal apoyo del coach Alvin Gentry en ese sentido. También recordemos que los Pelicans no han confirmado aún si el coach Gentry estará en la burbuja. De todas formas, este asistente va a participar remotamente en la definición de las estrategias defensivas.
Uno de los equipos que está completo para viajar a Orlando es los Boston Celtics. Una de las figuras que tenía con problemas físicos, que era Gordon Hayward, ya está completamente recuperado y si bien mantiene algún dolor en su pie, donde era su lesión, está confirmado que está en condiciones de participar de los juegos en el retoma de la liga. Sin embargo, una noticia personal, va a ser papá en los próximos meses, ha puesto en duda su participación de los Boston Celtics llegar a las instancias finales de los playoffs. Pues si es así, en septiembre aproximadamente su señora estaría dando a luz a su cuarto hijo y ya confirmó Gordon Hayward sin ningún problema que va a dejar la burbuja para obviamente estar en el nacimiento de su hijo. Por lo que si los Boston Celtics llegan a la parte final de los playoffs, no podrán contar con su figura.
Víctor Oladipo, una de las estrellas de los Indiana Pacers, que se ha perdido la mayoría de los partidos de esta temporada recuperándose de una lesión en los tendones, en el cuádriceps, en su rodilla derecha. Esa lesión que sufrió la temporada pasada y que de hecho necesitó una cirugía para recuperarse, le tomó casi toda la temporada para poder volver a estar en estado hábil y poder jugar. Entonces, él ha decidido restar su participación como jugador durante lo que queda de esta liga, para poder seguir recuperándose y tratar de minimizar el riesgo de volver a lesionarse. Esto significa que Víctor Oladipo viajará a Orlando y va a acompañar al equipo de los Indiana Pacers, pero va a ir como una especie de ayudante de entrenador y como un apoyo o una especie de guía moral y de apoyo para sus compañeros, una voz de experiencia, por así decirlo. Oladipo en sus 13 partidos que jugó esta temporada promedió alrededor de 14 puntos por partido, un poco más de 3 rebotes y 3 asistencias. Pero el récord que tuvo Indiana jugando con él fue solamente de 7 partidos ganados y 6 perdidos. Así que a lo mejor Oladipo no estaba en su mejor momento para ir a apoyar como un jugador más de campo a los Pacers.
Ya, otra novedad es que la NBA anunció el calendario para los partidos de preparación antes de la retomada de la liga. Ya dentro de la burbuja de Disney, que va a consistir en 33 partidos entre el 22 y el 28 de julio. Cada equipo que estará presente en esta burbuja va a tener 3 enfrentamientos previo antes que se reinicie la temporada. El primer partido va a ser entre Orlando y Clippers el día 22. Un poco la logística de estos partidos fue enfrentar equipos de conferencias distintas o equipos de la misma conferencia que probablemente no se enfrenten en playoff. Esto para quizá no quitarle de la emoción de ver esos partidos de forma anticipada.
Como hemos mencionado ya en varias ocasiones, son 22 los equipos que participarán de este retoma de liga, quedando 8 equipos eliminados de esta fase final. Pues estos días ha surgido una noticia por parte del comisionado de Real, no ninguno de nosotros tres, que ha propuesto o ha mencionado la idea, o se ha filtrado más bien la idea, de que estos 8 equipos participen también de un mini torneo, pero en Chicago. No hay mayores detalles, más allá de que potencialmente habría una burbuja voluntaria para poder desarrollar este campeonato. Se especulan con, evidentemente, cuestiones economicistas que habría detrás para poder cumplir con contratos televisivos, entre otros. Así que de momento es solamente un rumor, pero que día a día podría ir tomando forma y veríamos participación de los 8 peores equipos de la temporada también en un mini torneo.
Bueno, y eso sería un poco, Lucho, como un summer camp o la summer league, donde uno ve jugadores que difícilmente tienen minutos en la rotación del equipo, me imagino. O sea, no veo, por ejemplo, que esté Steph Curry en Golden State.
Probablemente. Las estrellas de esos equipos, uno ve como muy improbable que participen de este mini campeonato. Yo tampoco los veo participando.
No ganan nada. No ganan absolutamente nada de participar de esto. Están solamente arriesgándose a tener una lesión o infectarse.
Por el honor.
No, esto es una pésima idea. Es muy mala idea.
Vamos a ver a dónde llega. Todavía no está confirmada.
Bueno, ¿y hay alguien más que tiene otra forma de ver esto de una manera no muy positiva, que digamos? Y es el mismísimo exjugador y ahora comentarista de la liga, Sir Charles Barkley. Barkley estuvo en un podcast. Hay que decir, es un podcast que no es el nuestro. No porque nosotros no queramos, pero sino que a él lo tenemos nosotros tratando de que haga un curso en español para que no sea tan difícil la interacción con nosotros y nuestros radioescuchas. Así que, bueno, la cosa es que Barkley, en su podcast que tiene con su colega Ernie Johnson, también de la cadena TNT, tienen un podcast llamado The Steam Room. Algo así como el sauna, en realidad. Eso se acomoda más a lo que ellos quieren conversar. Bueno, el tema es que ellos estuvieron conversando acerca de este tema de la burbuja, y Barkley cree que todo esto del retorno a la liga no va a terminar bien. Él cree que todo lo que está tratando de hacer la liga, pese a los resguardos que ha tenido y todo lo planificado que se ha hecho para cuidar a los jugadores y al staff que va a viajar a la burbuja, no van a ser suficientes. Y que prácticamente será imposible estar 3 meses dentro de este ambiente sin tener un brote. Y la liga eventualmente va a tener que terminar cancelando todo lo que ha planificado. Él menciona que obviamente está triste porque hay gente que va a perder sus trabajos, que hay personas que a lo mejor van a estar con problemas financieros debido a esto y que pueden ver afectado su futuro. Pero según cómo ve que las cosas se están desarrollando en Florida y cómo los contagios están encumbrándose y cada vez hay más casos positivos en esa zona, él menciona que parece que Florida es uno de los peores lugares que hayan podido elegir para llevar a 22 equipos de la NBA. Más aún tomando en cuenta que la MLS y la misma liga femenina de la NBA, la WNBA, también van a estar ahí en unas fechas más o menos similares. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. El futuro es aún incierto y la liga ha tratado de mantener todos los resguardos y protocolos posibles. Pero la verdad es que uno nunca sabe cómo son estas cosas y tampoco sabemos cómo se van a comportar todos los involucrados con esta pandemia, que aunque tengamos las mejores intenciones, aún estamos fallando como humanidad y no hemos podido controlar esto de la mejor manera.
Qué pesimista, Barclay. Bueno, sus predicciones nunca han sido muy acertadas, así que esperemos que esta vez se equivoque también.
De Barclay, todo lo que recuerdo es cuando dice ¡Ginobili!
Barclay tiene una manera de enfrentar las cosas muy, muy particular, muy old school. Es como que todo lo que pasó en mi era fue bueno y está bien, pero lo que pasa ahora, no está bien. Todavía tengo, no sé, como súper presente cuando él decía que los Golden State Warriors nunca iban a ganar un campeonato con ese estilo de juego, tirando puros triples sin tener a nadie en el poste bajo, que fuera dominante, que fueran jugadores de, no sé, de cerrar mucho la llave y todas esas cosas. Bueno, con el tiempo creo que eso no le dio la razón.
Estuvo cerca en su predicción.
Podemos decirle que Ginobili va a estar en el podcast y seguramente ahí se suma.
Él es un fanático más, un hincha más.
Sí, hay que empezar a practicar ahí el acento.
Yo recuerdo cuando Bill Russell le recuerda lo del anillo.
Eso es una buena idea. A continuación, tenemos nuestra nueva sección, Camino a los Playoffs, donde en cada episodio desde ahora y hasta que retorne la liga, si es que retorna, eso es lo que esperamos, vamos a estar haciendo análisis y un pequeño recuento de los equipos que están participando en este cierre de la temporada. Vamos a tratar de analizar cuáles son sus posibilidades para llegar a los playoffs y vamos a intentar predecir hasta dónde podrían llegar si es que pasan a esa instancia. Para esto, cada uno de los comisionados aquí presentes va a hacer un análisis y va a hacer un comentario de estos equipos. Va a decir los pros, los contras, cuáles son las cosas claves que están ocurriendo. Y vamos a tratar de ver cuáles son las verdaderas chances y qué tan lejos podrían llegar estos equipos. Vamos a partir esta sección con tres equipos de la conferencia este. Vamos a tratar de mantener este ritmo entre 3 hasta máximo, creo que 6 equipos en los futuros capítulos para poder dedicarles un tiempo que sea más o menos responsable para cada uno de ellos. Y bueno, para abrir esta sección vamos a partir con el equipo que está en el fondo del este, los Washington Wizards. ¿Y quién mejor para traernos un análisis del equipo que anteriormente fue conocido como los Washington Bullets que nuestro mismísimo comisionado Diego Torres? Así que, comisionado, cuéntenos de sus Wizards. ¿Qué tal se ven para este fin de temporada?
Se ven excelentes, Mave. Ya sacaron la medida de los anillos para el campeonato. Pero hablando en serio.
¿Los anillos para los síntomas?
Sí, el anillo de. Sí. El que mide la temperatura. Ya, Washington, bueno, hablando en serio, tiene el camino más complicado para tanto para playoff como para campeonar. Les voy a estar comentando cómo es eso y cuál es mi expectativa. Washington llega a la suspensión, o llegó a la suspensión con una marca expresiva de 24 ganados y 40 perdidos, que es bastante, es paupérrimo esa marca. Pero tuvieron la suerte de ser invitados a la burbuja y ahora todo es ganancia. O sea, va a ser curioso si van a hacer el intento de darlo todo y alcanzar a Orlando, incluso a dejar fuera a Brooklyn, que a todo esto se está cayendo a pedazos con lesiones y con COVID-19. Washington actualmente está 6 juegos atrás de estos equipos, por lo tanto, para ir a la serie de eliminación, solo debe ganar 2 partidos más que Brooklyn o Orlando. Entonces, sí, es difícil, pero no es imposible. Digamos que es solamente 99% de posibilidad que queden fuera. Ya en los últimos 10 partidos antes de la pausa, tuvieron un registro de 4 ganados y 6 perdidos. Que lo que no es tan malo, pero esas 4 victorias fueron contra equipos que van muy mal este año. Como New York, Atlanta, Golden State. Eso, sacando a Golden State, los otros van mal todos los años. Y para Washington, infelizmente, esos equipos no van a estar en la burbuja, así que va a ser un poco más complicado. El calendario que le preparó la liga de estos 8 partidos finales antes de playoff, lo va a enfrentar a Phoenix, Brooklyn, Indiana, Filadelfia, New Orleans, Oklahoma, Milwaukee y Boston. Y acá yo creo que va a ser clave que ganen los dos primeros partidos, que son contra Phoenix y Brooklyn. Uno porque les permite generar momento de cara a los seis partidos restantes, y otro que Brooklyn es un rival directo. Entonces, ganando ahí puede ya empezar a soñar con algo más, ¿ya? Pero recordemos que su estrella John Wall va a estar fuera. Se está todavía recuperando de la lesión al tendón de Aquiles. Bueno, este año todo el peso y todo el juego de Washington ha pasado por Bradley Beal, que demostró que es un All-Star por derecho propio. O sea, no necesita estar a la sombra de John Wall para jugar a un gran nivel. Tiene promedios de 30 puntos y 6 asistencias por partido. Aunque mencioné que es un All-Star por derecho propio, la liga no lo pensó así, o los fans o los entrenadores, y no lo llamaron al último juego de estrellas. Cosa que fue un poco, en su momento fue bien polémica. Para lograr este cupo en la postemporada, Bill va a tener que subir aún más esos números. Pero ojo que él es bien capaz de lograr partidos de 40 o hasta 50 puntos. De hecho, ya hizo varios esta temporada. Lo malo para Washington es que cuando Bill anota sobre 40 puntos, esta es una estadística interesante, Washington tiene una victoria y 8 derrotas. Entonces, también parece que no le hace muy bien cuando ahí tiene una explosión anotadora. Bueno, y en el resto del equipo, menciones honrosas para Thomas Bryant y el novato Rui Hachimura, que de cierta forma podemos considerar el futuro de la franquicia, o la base para la franquicia en los próximos años. Y pensando en el ahora, igual podrían aportar lo suyo, como no van a tener tanta presión. Una, porque nadie espera nada de Washington, y otra, que no van a tener ningún público hostil en contra. Entonces, si en una de esas logran el milagro de clasificar, puede que, bueno, que no sea un 4-0 y que sea un 4-1 en primera ronda.
Oye, los Wizards, estaba viendo que antes, después del All-Star Break y antes de que se parara la liga, tuvieron un estrepitoso récord de 4 ganados y 7 perdidos. La verdad es que no digamos como que venían muy bien parados para esto. Y si mal no recuerdo, Bertans estaba jugando bastante bien en esas últimas jornadas. Hachimura había vuelto hace poco de una lesión, y en realidad no, yo sinceramente no veo a Washington tratando de arrebatarse un spot para los playoffs. Salvo que Brooklyn decide ir a jugar con el equipo de la tercera infantil o la mitad de los miembros de la G League, cosa que puede que pase. Pero lo veo bastante difícil que ellos logren retomar una senda victoriosa, dado todo lo que ha pasado este año.
Sí, de hecho ya estaban en modo tanking, ya esperando terminar el año y ver en qué lugar le iba a tocar en el draft. Pero se les dio esta oportunidad y, claro, como dije, vamos a ver si tratan de aprovechar, o si tienen material para aprovecharlo, porque, claro, como mencionaste, Davis Bertans aportaba harto triple y hay una que otra tapa por partido, pero ahora van a estar sin esa producción. David Bertans, recordemos que se excusó de la burbuja porque se convertirá en agente libre y va a estar bastante cotizado en el mercado, así que no quiere arriesgarse a tener ningún tipo de lesión en esa rodilla, que ya fue bien operada y bien está bien ya frágil. Así que, bueno, claro, siendo objetivos, va a ser bastante complicado sacarle esos dos juegos de desventaja a Orlando o Brooklyn.
El otro tema que veo de los Wizards es que ellos no han tenido una rotación consistente a lo largo del año. Recuerdo que cuando ellos partieron el año, empezaron con ya que John Wall no estaba, pusieron a Ish Smith como titular. Ish Smith es un jugador de rol muy bueno viniendo desde la banca, pero cuando estaba como titular, su aporte al equipo era bastante bajo. Trataron un poco de arreglar eso. En un momento pusieron de titular al favorito de Lucho, a Isaiah Thomas, pero luego de que Isaiah Thomas fue enviado por el trade a los LA Clippers, cuando dejaron ir a Morris, lo dejaron libre y después hicieron una especie como de trade con los Clippers, en el cual trajeron de vuelta a Jerome Robinson, un jugador que yo le tenía un montón de fe en los Clippers y nunca, nunca anduvo. El equipo estaba tratando de buscar un poco su faceta de qué es lo que es titular, qué es lo que son reservas, quién es su verdadero base. Y eso creo que nunca lo han logrado definir. Eso yo creo que va a ser demasiado clave ahora.
Sí, su estilo no es muy definido. Los jugadores no están muy afiatados entre ellos. Entonces, claro, todo se depende del heroísmo que pueda aportar Bradley Beal. Porque los demás, no, siendo sincero, no tienen mucho aporte ahí en el equipo. Y, bueno, además, Washington presenta la peor marca en cuanto a rebotes en toda la liga. Y eso lleva también a que tengan la peor defensa, con 120 puntos permitidos por partido.
¡Wow!
Y eso es muy difícil que un equipo llegue a campeonar con esa marca. Entonces, le anotan hasta por si acaso a Washington. Bueno, para cerrar y no perder más tiempo con esta franquicia que probablemente va a quedar fuera después de estos 8 partidos. Les menciono que para los que tienen ahí un poco de el bichito de la apuesta o del juego, o que son derechamente ludópatas, el prospecto de apostar por Washington en una clasificación a playoffs es bastante interesante, ya que yo estuve revisando las líneas en sitios de apuesta y en promedio están en más 650, lo que significa que si apuestas $100 por ellos y ellos clasifican a playoffs, tendrás $650 de ganancia. Y en cuanto a campeonar, la línea está en más 100.000. Bueno, eso convierte...
Tú apuestas $100 y si ellos son campeones, te ganas 100.000.
100.000 de ganancia. Y te devuelven los $100, sí.
Wow.
Eso convierte a los Wizards en el equipo con... Bueno, lo convertiría con las ganancias más abultadas junto a Phoenix. Es lo que está en la parte más baja en cuanto a la posibilidad de salir campeón. Mi sentimiento personal es que Brooklyn se va a desmoronar, de todas formas. Pero no sé si eso le va a alcanzar a Washington. Yo creo que va a estar todo en las manos de Bradley Beal, de poder llevar a el equipo a la serie de eliminación. Que no creo que clasifiquen directamente. O sea, no creo que clasifiquen. Y menos directamente. Pero si se da, va a estar todo en dependiente de Bradley Beal. Y veamos. Sí. Voy a poner mis $100. Después les comento cómo me va.
Bueno, ya que tenemos ahí un rival directo que son los Brooklyn Nets, ¿qué tal si hablamos de ellos ahora?
Vamos con los Brooklyn Nets entonces, para darle un poco más de esperanza a Diego y a todos los seguidores de los Washington Wizards. En general, mi sentimiento es que los equipos que hoy día no están clasificados dentro de los 8 primeros en cada conferencia tienen bajísimas posibilidades de llegar a playoff. En eso comparto con Diego el análisis de Washington. Pero, analizando lo de Brooklyn, entran ciertas dudas. Yo no sé si $100, pero $1 le pondría a Washington para llegar a los playoffs. Vamos con Brooklyn. ¿Qué pasa con Brooklyn? Lo primero que tendríamos que destacar es que 2 partidos antes que se iniciara el parate de la NBA por el tema de la pandemia, los Brooklyn despidieron a su técnico Kenny Atkinson. Eso sucedió, curiosamente, un 7 de marzo, un día después de que le ganaran a San Antonio. Luego, de manera interina, asume un técnico asistente de Kenny Atkinson, que se llama Jack Vaughn, y ganó los 2 siguientes partidos. Y luego se suspende la liga. Entonces ahí ya partimos con una incertidumbre grande con este equipo a nivel de coach, porque básicamente este coach es nuevo. Para mí, este cambio de entrenador fue una pésima decisión. Recordemos que Kenny Atkinson, antes de llegar a la banca de Brooklyn, fue asistente y tuvo muy buena escuela. Estuvo en los Knicks bajo las órdenes de Mike D'Antoni, para luego ser asistente también en Atlanta bajo las órdenes de Mike Budenholzer. Y el año 16, la temporada 16-17 asume como coach de los Brooklyn. Y su rendimiento fue ascendente. La primera temporada obtuvo un récord de 244. Su segunda temporada aumentó a 341 y en la tercera logra su pick con 512 de promedio. 42 partidos ganados, 40 perdidos. Clasificaron por primera vez a playoff a manos de Kenny Atkinson y enfrentaron en primera ronda a los Philadelphia 76ers, siendo derrotados por 4-1. Una paliza más o menos grande que se llevaron, pero era su primer apronte. Y luego parte la temporada 19-20. Con varias curiosidades. ¿Qué sucede en esta temporada? Hubo bastantes cambios en el roster. Recordemos que jugadores como DeMar Carroll, Ed Davis, Jared Dudley, Rondae Hollis-Jefferson, D'Angelo Russell y Allen Crabbe dejaron la franquicia de Brooklyn para llegar en su reemplazo jugadores que daban esperanzas a los seguidores. Taron Prince, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Kevin Durant, Garrett Temple, Wilson Chandler, incluso anduvo también durante el año jugadores como Iman Champer y David Nwaba, que luego se fueron sacados del equipo. Y lo último que llegó al roster de Brooklyn fue Tyler Johnson, ex jugador de los Miami Heat, cuya última temporada la pasó con Phoenix. Este jugador llegó post-parate por la pandemia, ¿ya? Es interesante el análisis que uno puede hacer de este equipo, porque yo creo y baso mi sentimiento de que fue un error haber dejado partir a Kenny Atkinson, que este técnico, con lo poco que tenía, logró grandes cosas con el equipo, le sacó un rendimiento importante llevándolos hasta playoffs. Y esta temporada, donde le traen las superestrellas, no tuvo un desempeño quizás acorde a lo que el front office del equipo pretendía. Terminó su participación con 469 de rendimiento. 30 partidos ganados, 34 perdidos. Pero recordemos un par de cosas. Por ejemplo, Taron Prince, una de las jugadores que llegó esta temporada, es el que más partidos jugó, 64. Kyrie Irving, el base titular del equipo, solo jugó 20 partidos. DeAndre Jordan, que uno inicialmente pensaría que iba a ser el pívot titular, si bien jugó 56 partidos, solo en 6 lo hizo como titular. La titularidad del equipo siempre fue en manos del joven Jared Allen. Kevin Durant no jugó un solo partido. Garrett Temple jugó 55, mayormente de la banca, lo mismo que Wilson Chandler, desde la banca llegó a 35 partidos. Y como les decía, evidentemente, el último jugador llegado al roster, Tyler Johnson, todavía no debuta. Llegó en pandemia, en plena pandemia. Pero bueno, técnico nuevo, Jack Vaughn, que fue asistente de Kenny Atkinson, había sido entre la temporada 10-11 y 11-12 asistente en los San Antonio Spurs, bajo las órdenes de Greg Popovich. Interesante escuela siempre estar ahí, bajo las órdenes de Pop. Pero ya también había sido coach, ya quizás muchos no lo recordarán, pero entre la temporada 2012-2013 a la 2014-2015 fue el coach de Orlando, y la verdad es que le fue bastante mal. No clasificó nunca a playoff, promedios bajo 300 en los 3 años, y el tercer año antes que termine la temporada lo terminan despidiendo, y la temporada siguiente inicia como asistente de Brooklyn bajo las órdenes de Kenny Atkinson. Y como les decía, antes del parate por pandemia, alcanzó a dirigir 2 encuentros de Brooklyn, teniendo un récord de 1%. Es decir, ganó todos sus partidos. 2.
Debería retirarse mientras está ganando.
Sería uno de los técnicos con mayor récord.
Oye, pero entonces, con todos estos movimientos, ¿cuál es el equipo titular que tendría ahora Brooklyn para poder jugar?
Está interesante eso, porque Brooklyn ha sido uno de los equipos que más bajas ha tenido para este retome de liga. En primer lugar, ya confirmados, está Kevin Durant, que no ha jugado ningún partido y no lo va a jugar durante esta temporada. Kyrie Irving, la otra figura que contrató el equipo, también es un jugador, era el base titular, que está confirmado que no va a participar. Luego tenemos a Wilson Chandler, que también queda fuera, si bien no era titular, actuó un par de partidos de titular, pero en general venía desde la banca, también está fuera. Y DeAndre Jordan, que era el pivot suplente, también ha confirmado que no viajará a Orlando. Por otro lado, quien reemplazaba a Kyrie como base titular era Spencer Dinwiddie, y Spencer Dinwiddie había dado positivo y está en duda si viaja o no a Orlando. Todavía no hay confirmación. Y aquí viene lo interesante, porque si Spencer Dinwiddie no va, vamos a tener en Brooklyn un debutante como el base armador del equipo. Durante toda la temporada, los 64 partidos que jugaron, el titular como base o fue Kyrie o fue Dinwiddie. Por lo tanto, vamos a tener aquí un debutante si es que Dinwiddie finalmente no viaja o no inicia esta retoma de temporada. Todo indica que el titular o el base armador que tendría que disponer el técnico en Brooklyn sería Tyler Johnson, el recién llegado. Como escolta, el equipo ha variado entre Caris LeVert y Garrett Temple, siendo este último el que mayor partido terminó jugando. Entonces estaríamos hablando que Garrett Temple debiese ser el escolta titular. Como tres, Joe Harris fue mayormente el titular, simplemente por alguna gestión de jugadores, no jugó, pero en general él fue el titular. De cuatro,
Joe Harris, el campeón triplero de este año.
El mismo, el triplero que participó también del Mundial de Básquetbol. Un interesante jugador, aporta bastante dentro del juego de Brooklyn. Él sería el alero titular del equipo. Es el alero titular del equipo y nos vemos cómo puede ello cambiar. De Power Forward, o 4, el titular ha sido durante toda la temporada Tyrone Prince, que también uno entiende que debiese seguir siéndolo. Y finalmente el pivot, como ya lo había mencionado, ha sido Jared Allen. Por lo tanto, si repasamos la formación, debiese ser Tyler Johnson, Caris LeVert, Joe Harris, Tyrone Prince y Jared Allen. Ese debiese ser el 5 inicial, considerando siempre que el equipo, el coach o las órdenes que vienen desde arriba indican que quieren hacer todo lo posible por llegar a playoff. Si la orden fuera distinta, claro, veríamos otras novedades interesantes por las cuales nos iremos sorprendiendo.
Son demasiadas interrogantes de este equipo. El solo hecho de que ya sus dos principales estrellas que no estén jugando ya es un tema de por sí que ya es demasiado potente. Que se empiecen a bajar jugadores de rol o jugadores veteranos importantes como DeAndre o
Dinwiddie.
Y el otro jugador,
Wilson Chandler. El otro
que Wilson Chandler. Son jugadores que son súper importantes dentro de la rotación del equipo, que traen un montón de experiencia. No se ve como un equipo que tenga mucha forma como para poder empezar a ganar partidos importantes, especialmente si es que quedan 8 partidos y solamente han jugado 2 partidos con su coach. Yo creo que, Diego, tu apuesta por Washington a lo mejor va a rendir fruto.
Sí, y tengo otra apuesta encaminada. No, tengo otra, Lucho.
$200.
Hay una apuesta de que la línea de que Brooklyn no llega a playoff es de más 600. Entonces tengo ahí más $600 esperando por mí.
Es una muy buena apuesta, una muy buena apuesta. Mira, otro dato que te voy a sumar. Si Tyler Johnson no fuese el titular, porque no sé, en su carrera, si bien ha jugado de base armador, también se le ha ocupado bastante como escolta. Lo que viene dentro del roster de Brooklyn hoy día como point guard son los dos jugadores que tienen en two-way contract, jugadores que han participado mayor parte de la temporada en la G League y que, si bien han hecho un par de partidos con el equipo de la NBA, básicamente ha sido muy muy poco. Entonces estaríamos hablando de dos jugadores de la G League que entrarían a tomar el armado de ese equipo, así que más interesante lo hace, porque de verdad yo veo que en lo que es el armado de ese juego tienen las principales deficiencias hoy en día.
Voy a duplicar mi apuesta que quedan fuera entonces.
Yo lo haría, yo lo haría. Yo la verdad que, como les decía al principio, yo creo que los equipos que están hoy día fuera de los playoffs es muy difícil que clasifiquen. Pero en este escenario, yo creo que Brooklyn está haciendo todo lo posible por dejarme mal con ese comentario.
Vamos a
A
ver qué
todo
es lo que va a
esto,
pasar.
vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se le viene a Brooklyn para que sepan también a ver cuáles son las posibilidades reales, porque a lo mejor los rivales tampoco son muy de peso. Partamos con los partidos iniciales de entrenamiento o de puesta en marcha. Van a partir el día 22 de julio contra los New Orleans Pelicans. Luego el 25 de julio contra los San Antonio Spurs. Y finalmente el 27 de julio contra el Utah Jazz. Eso es antes de que parta el torneo oficialmente.
O sea, van a alcanzar a prepararse con un equipo que corre, un equipo lentísimo y con una mezcla de las dos cosas.
Sí, va a ser interesante esa preparación. ¿Qué le preparó la liga para este retome? Estos 8 partidos. Parte con Orlando el 31 de julio. Luego, y este es el partido más interesante que vamos a ver en la zona baja del este, el 2 de agosto para que lo agenden contra los Washington Wizards. El 4 de agosto contra Milwaukee. El 5 de agosto, porque eso es interesante recordar, a pesar de todo, siguen los back to back. 4 y 5 de agosto tiene partido Brooklyn. El 4 con Milwaukee y el 5 con Boston. Interesantes partidos se le vienen ahí a Brooklyn. El 7 de agosto contra Sacramento. El 9 de agosto contra los Clippers. El 11 de agosto contra Orlando. Nuevamente su segundo partido contra Orlando. Curiosamente, el primero está de local, el segundo de visita, en lo que es la disposición de la NBA. Pero hay que decirlo, por si acaso, para que no vean que hay un sesgo contra Orlando. Y finalmente termina su participación de los 8 partidos el 13 de agosto contra los Portland Trail Blazers.
Y ese partido va a ser, yo creo que súper duro porque seguramente Portland va a estar ahí peleando si es que va a llegar o no a los playoffs al final. Bueno, depende, depende. Si Portland ya sabe que no va a llegar, ese partido lo van a tirar. Pero si están peleándolo, Portland va a ir a jugarse la vida, va a ponerse el casco y va a salir con su bayoneta a la guerra en contra de Brooklyn. Es interesante en realidad los partidos con la gente de la misma conferencia que está en la parte baja, la gente de Orlando, Washington. Esos partidos yo creo que deberían ser como la clave de que van a demostrar todo.
Para Washington van a ser de vida o muerte esos 3 partidos, 2 con Orlando y 1 con Washington. Yo creo que ahí va a estar la clave. Ganan esos partidos y ya prácticamente están en los playoffs.
Y lo otro es que esto de los 8 partidos para volver antes de los playoffs igual puede ser un arma de doble filo para varios equipos, porque, por ejemplo, dentro del calendario, tú mencionas que vas a estar jugando contra Milwaukee, contra Boston y contra los Clippers. Pero si esos
Así es, así
equipos
es.
ya están en una posición de los playoffs en que su posición no va a cambiar y ellos no quieren arriesgar alguna lesión de sus jugadores principales, es probable que también no vayan con todas sus estrellas a jugar esos partidos. Puede darse esa opción también. Entonces puede ser un arma de doble filo. Puede ser que cuando jueguen contra Milwaukee, a lo mejor, bueno, Milwaukee no va a ser el mismo Milwaukee de la temporada regular. O puede que cuando jueguen contra Boston, Boston vaya a lo mejor con la mitad del equipo y esté dejando descansar a la otra mitad, porque ellos ya van a estar en la posición número 3 o número 2, a lo mejor para esa fecha. No sé, es bastante interesante y creo que es una de las cosas más difíciles de poder predecir, pese a que veo los ojos con forma de signo dólar de mi amigo Diego. Creo que va a ser una de las cosas más difíciles de predecir cuáles van a ser los resultados que vamos a ver en estos 8 partidos de vuelta.
Sí, yo creo que evidentemente hay un pronóstico bastante incierto, pero uno de mis sentimientos en este caso es que, por ejemplo, dos casos que mencionaste, las segundas unidades de Milwaukee y Boston, creo que son superiores a la primera unidad que podrá presentar este Brooklyn en esta retome de temporada.
Sí, suena como una apuesta correcta. Oye, yo les quiero contar de un equipo que está un poquito más arriba en la Conferencia del Este. La verdad es que es un equipo que a mí me interesa bastante. Casi siempre es un sleeper dentro de la Conferencia del Este. Tiene bastante pocas noticias, pese a que es el equipo de la ciudad donde este está el mismísimo Basketball Hall of Fame. Me refiero a la tierra donde nació Larry Bird, a Indiana. Los Indiana Pacers, que tienen al coach Nate McMillan, y han tenido una presencia bastante importante en la Conferencia del Este en los últimos años. Si bien no está siempre en los tres primeros lugares, siempre está como en la medianía alta de la tabla. Ahora, lo que le ha pasado a Indiana es que, pese a que han tenido un relativo éxito durante la temporada regular, al momento de llegar a los playoffs no son muy eficaces, no son muy eficientes. Y así es como el año pasado, en los playoffs fueron barridos 4-0 por Boston en la primera ronda. Entonces hay algunas cosas que uno siempre está como dudando de qué es lo que podría hacer Indiana. Ahora, hay que tomar en cuenta que Indiana el año pasado estuvo en la primera mitad de la temporada jugando muy bien cuando estaba Víctor Oladipo, y la segunda mitad de la temporada Oladipo se lesionó. Entonces el esquema del juego del equipo cambió bastante. ¿Cómo llegan los Indiana Pacers a estas últimas semanas de la temporada regular? Lo primero es que ellos van con un récord de 39-26. Están idénticos en récord con los Philadelphia 76ers. Están teniendo la quinta posición en el este, pero ellos están ganando el tiebreaker, el juego de compensación que tienen entre ellos dos. Los últimos 10 partidos después del break del All-Star, ellos estaban 7-3. O sea, ellos venían jugando bastante bien. ¿Qué es lo que tenían en su equipo? Su equipo titular, cuando todavía no estaba Víctor Oladipo listo para volver a las canchas, estaba conformado por Brogdon, Jeremy Lamb, TJ Warren, Domantas Sabonis y Miles Turner. Ninguno de esos nombres suenan como una superestrella de la NBA, pero todos son unos jugadores de rol que tienen muy claro lo que tienen que hacer y tienen muy claro cuáles son las eficiencias y cuáles son sus puntos fuertes que tienen dentro del juego. Por ejemplo, Michael Brogdon es un jugador que promedia 16 puntos por partido, casi 5 rebotes y 7 asistencias. Él tira aproximadamente un 31% desde la línea de 3 y es el décimo en la liga en cuanto a asistencias. Él, antes de estar jugando como el titular de Indiana Pacers, estaba jugando en los Milwaukee Bucks. Y él estaba promediando casi más de un 40% de triples en esa época, cuando él era reserva jugando con ellos. Así que no es tampoco muy alejado pensar de que él podría tener un buen actuar dentro de estos partidos. Ahora, él fue uno de los jugadores que testeó como positivo de coronavirus. Así que en este momento él no estaría uniéndose al equipo para la primera fase. Pero él también ha estado yendo y volviendo del equipo con hartas lesiones durante el tiempo. Después tenemos al que yo creo que es el jugador más importante en este momento y que es uno de los jugadores menos hablados dentro de la liga. Es Domantas Sabonis, el hijo del famosísimo Arvydas Sabonis, jugador que estuvo en los Portland Trail Blazers casi al finalizar de su carrera. Domantas Sabonis es un jugador súper especial. Él es un power forward que juega bastante lejos del aro. Él tiene una capacidad de que puede tirar de triple, aunque este año no ha tenido una muy buena eficiencia, pero él puede pasar muy bien el balón y él es un muy buen reboteador y también puede ir a hacer bastantes bloqueos y puede estar defendiendo bajo la tabla. Él tiene una altura importante, pero tiene una buenísima visión de campo. Entonces el juego que tienen los Indiana Pacers se basa en cómo van a estar moviendo a Domantas Sabonis en la llave del juego y cómo él va a estar distribuyendo a los jugadores que estén haciendo cortes. Él está promediando este año 18 puntos por partido, más de 12 rebotes, es el quinto en la liga en esa categoría. Y ha efectuado 4 triples dobles esta temporada, lo cual muestra un poco cuál es su capacidad de dar asistencia. Él promedia 5 asistencias por partido en el año. Es un jugador súper importante para su esquema y creo que es una de las piezas claves de cómo se va a estar moviendo este equipo. La otra pieza clave que tienen es el pivot, Miles Turner, el cual es un pivot que es bastante peculiar. Es el jugador que está cuarto en la liga en bloqueos por partido. Es un muy buen bloqueador, muy buen taponeador. Pero él solamente promedia 6,5 rebotes. Eso es bastante particular. pero creo que eso se debe por el esquema que ellos tienen para que él esté haciendo muchos box out, haciendo muchos cercos defensivos para que Domantas Sabonis pueda controlar todos los rebotes, porque él es un poco más largo y un poco más alto. Aún así, Miles Turner promedia 12 puntos por partido, tiene más de dos tapas por partido, pero él tiene un juego donde él puede lanzar desde 3. Él este año está promediando aproximadamente un 33% de triple. Entonces, no es uno de estos pivots como de la vieja escuela, sino que este es un pivot que juega desde afuera, que puede estar apareciendo en un pick and pop y puede estar lanzando desde 3. Algo que yo creo que podría complicar a varios equipos en el este. Los Indiana Pacers también cuentan con Jeremy Lamb y TJ Warren, pero el problema que pasó con Jeremy Lamb es que tuvo una lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda hace unos meses atrás. Él estaba promediando 12,5 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, un steal, y estaba lanzando 37% de 3. Estaba en una posición ocupando, en el fondo, el rol de Víctor Oladipo, que todavía se estaba recuperando. Y justo un par de días antes de que Víctor Oladipo volviera a jugar, Jeremy Lamb tiene esta lesión de ligamentos cruzados. Luego de eso, Víctor Oladipo volvió, alcanzó él solamente a jugar 13 partidos. En realidad no le fue muy bien durante ese periodo. Con Oladipo ellos estaban teniendo un récord más o menos mediocre, algo así como un poco más de la mitad de los partidos ganados y un poco menos de la mitad perdidos. Pero Víctor Oladipo era claramente el jugador más talentoso que tenían ellos. Estaba promediando 14 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. No estaba lanzando muy bien este año. Y eso, claro, tiene que ver un poco con lo oxidado que estaba de haber estado fuera de las canchas por tanto tiempo. Pero este equipo también tiene otros jugadores interesantes que vienen desde la banca, como Justin Holiday y su hermano Aaron Holiday, Doug McDermott, un especialista en triples, y TJ McConnell o TJ Leaf, que también están viniendo desde la banca. El equipo de Indiana con el coach Nate McMillan han estado también experimentando poner a Brian Bowen en el equipo titular cuando Brogdon estaba ya recuperado. Y eso podría ser una de las cosas que podría cambiar en estas semanas que vamos a verlo jugar nuevamente. Yo estimo que este equipo debería ser un equipo que podría estar peleando en la primera ronda dependiendo de contra quién le toque jugar. En este momento le estaría tocando jugar al estar en la quinta posición deberían estarle tocando contra... ¿Quién es el cuarto en el este? Estoy buscándolo.
¿Filadelfia?
No, ellos son los sextos. El cuarto es el Miami Heat. En este momento. Miami Heat tiene 41-24. En este momento. Y los Pacers y los 76ers, que están en la posición 5 y 6, tienen los dos 39-26. O sea, están a 2 juegos de distancia de Miami. Entonces, lo más probable es que el que se llegue a quedar con el puesto quinto o cuarto de estos tres van a estar enfrentándose entre ellos. O con Miami o con Filadelfia. Creo que por el estilo de juego que tiene Indiana, le conviene mucho más jugar contra Miami, ya que Filadelfia es un equipo muy, muy rápido. El equipo de Indiana, si no me equivoco, tiene un pace que vendría siendo como el número de posesiones que el equipo usa durante un partido de 99.05, 99 posesiones por partido. Eso es bastante lento en los estándares de hoy en día. Ellos están rankeados número 24 en la liga. Pero la gran fortaleza que ellos tienen es que tienen un esquema defensivo bastante importante. Ellos son el séptimo equipo en defensive rating y el número 17 en rating ofensivo, lo cual los deja en el número 13 en el rating neto en ofensivo menos defensivo. Ahora, una cosa extraña que tiene este equipo es que al tener este juego que es tan lento, que pasa tanto por las manos de Sabonis para poder armar y mover las cosas, ellos tienen muy pocas intentos de tiros de triple. Ellos son el equipo que menos triples intenta en la liga. Están en el lugar número 30. Solamente intentan 27,5 triples por partido. Pese a que ellos tienen el promedio de 36%, lo cual los rankea en el lugar número 12. Entonces, el juego que tiene Indiana es un juego muy interior. Es un juego que depende mucho de la jugada de dos puntos. Eso yo creo que los haría verse que estén mucho mejor contra un enfrentamiento contra el Miami Heat en comparación contra Philadelphia 76ers, que Philadelphia es un equipo mucho más físico, que tiene más jugadores fuertes abajo como Embiid, Horford, el mismo Ben Simmons, que él puede ir a cuidar las cinco posiciones si es que él se lo predispone. Entonces, este equipo yo creo que le iría un poco mejor con Miami. Una trivia que les quería contar de este equipo de Indiana Pacers es que es el equipo que tiene más TJs de toda la liga. Está TJ Warren, TJ McConnell y TJ Leaf. Así que es el triple TJ equipo que tenemos hasta ahora. Mi predicción es que ellos deberían avanzar hasta segunda ronda, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. Si es que llegan a pasar a segunda ronda, no, en ningún momento veo que ellos deberían estar barriendo su serie. Lo más probable es que se vayan a 7 partidos. Y si es que llegan a no clasificar, no me extrañaría, pero tampoco creo que ellos vayan a irse con una barrida como la del año pasado que tuvieron con Boston en primera ronda.
Mavis, te faltó mencionar uno de los jugadores, no sé, sensación de Indiana, por así decir, que estaba ahí por el cuarto o quinto equipo que entra para jugar los minutos basura de los minutos basura, que es Goga Bitadze. Así que, por favor, un análisis un poco más extendido sobre este tremendo jugador parece que es de Georgia.
Tremendo jugador. Recuerdo cómo se hizo famoso cuando lo tiraron en la misma sala de conferencia con Zion. Todos los periodistas encima de Zion y el pobre Goga solito sentado mirando el horizonte. Nadie le hizo una sola pregunta.
Sí, así que tiene...
Ese fue su highlight de toda su carrera hasta el momento, ¿no?
Así es.
Tiene sangre en los ojos.
A lo mejor tiene algo que demostrar, dices tú.
Sí, cuidado. Si lo llegan a poner ahí, va a ser mucho.
¿Cuánto paga para MVP?
No llega tanto la profundidad de la línea de apuesta, pero ahí quizás si se empieza, si le dan minutos, quizás puede entrar en la pelea.
De hecho, yo creo que ya pagó bastante el hecho de que haya jugado. Las apuestas iniciales yo creo que era de esos jugadores drafteados que nunca más iban a aparecer. Así que ya habiendo aparecido, yo creo que debió haber pagado bastante en su momento.
Sí, así es. Mabe, el Indiana, ¿piensas que, pensando ya para la siguiente temporada, necesitan una superestrella o un jugador así que, digamos, a nivel de, no sé, de así como está Butler en Miami, o crees que le alcanza con Oladipo para ser una mejor figura el próximo año?
Yo veo a Oladipo como la estrella del equipo y lo veo como un All-Star que debería ser reconocido como tal. Antes de que él tuviera su lesión, él estaba promediando algo así como 28 puntos por partido, si no me equivoco. Él era uno de los jugadores que estaba en el top 5 de la liga en cuanto a anotación. Él es un diferenciador de juego muy importante. Tiene una buena visión de campo, no solamente él es un buen lanzador, sino que también era bastante buen pasador y era muy atlético. Ahora con la lesión tal vez el atleticismo lo vaya a perder un poco, pero él tiene los fundamentos bastante bien armados como para poder tener un buen desempeño. Ahora, lo que siempre yo he encontrado que Oladipo va a tener un problema en contra de lo que es la liga hoy en día, es que él es un poco bajo para su posición en comparación a otros shooting guards que nosotros podemos encontrar. Piensa, por ejemplo, en alguien como Jaylen Brown en Boston, o Paul George en los Clippers, o no sé, ese tipo de shooting guards, de escoltas que están promediando 6'6 o 6'7, Oladipo es un poco más pequeño. Entonces, cuando los equipos llegan a los playoffs, eso lo pueden exponer un poco a unas ofensivas que lo pueden tratar de presionar, especialmente con más fuerza en alguna jugada. Yo creo que el alcance de este equipo va a depender bastante de las cosas que hagan Sabonis y cómo vaya a estar Brogdon en ese equipo. Creo que esos dos jugadores son dos borderline que son All-Stars, para el este, claro, que son súper eficientes. Miles Turner también encuentro que es un jugador que también es un borderline de que podría ser un All-Star, pero no sé si a lo mejor hay que arreglar un poco el tema del alero pequeño o tener algún super anotador que venga desde la banca y que sea un poco más incisivo que los que tienen hoy en día. Tal vez por ahí yo estaría apostando a lo que le pasaría a Indiana. Aún así, creo que ellos tienen la gran ventaja de que pueden seguir rotando a sus jugadores y pueden seguir aprendiendo con el tiempo la experiencia de ir mejorando como equipo. Mientras eso pase, yo creo que los vería como en un camino ascendente.
Claro, y aparte que el este no es tan peleado como el oeste, entonces tienen ahí para llegar a playoff todos los años.
Sí, definitivamente. Ahora, cuando llegan a los playoffs, ya creo que es una historia distinta, porque en este momento como que los equipos como Milwaukee, Boston, Toronto, Filadelfia, se nota que están como un pie más adelante, que van a ser equipos que siempre van a estar tratando de pelear por la punta del este. Y Indiana yo creo que quiere ser parte de ese grupo. Pero claro, este año con Oladipo lesionado y después con el otro jugador, Jeremy Lamb, que se lesionó, que no es por ningún lado una superestrella, pero sí estaba hiriendo bastante la rotación del equipo. Yo creo que los hizo decaer un poco y salir de ese estatus de contendiente del lado este. Bueno, muchas gracias al comisionado Lucho Arévalo y al comisionado Diego Torres por este nuevo capítulo y a nuestro auspiciador.
Eso, ¿cuál es el auspiciador, Mabe?
Nadie.
Yo pensé que teníamos auspiciador.
No, todavía no tenemos auspiciador. Pero estamos bien. Este podcast va a seguir funcionando. Tenemos hartos temas para seguir conversando. Así que en el próximo episodio de Los Comisionados lo vamos a estar grabando el día miércoles para que ustedes lo puedan estar escuchando desde temprano el día jueves. Recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en las redes sociales en @loscomisionados, ya sea en Twitter, Facebook, Instagram o la red social que usted estime pertinente. Puede visitarnos también en el sitio web loscomisionados.com. Y recuerden suscribirse para tener este podcast fresquito cada vez que salga y se lo notifique en su programa de podcast favorito, ya sea Spotify, Apple, iTunes o Google Podcast próximamente, que vamos a estar ahí publicado. Así que sin más nada, hasta luego, muchachos, comisionados, nos vemos en una próxima jornada.
Gracias, un abrazo.
Nos vemos en la próxima.
Los Comisionados.